Es humorista, es comediante. Allá nos va a corregir si es, si se dice de una manera o de otra, porque no quiero fallar ahí. Presentador también en nuestro país y un hombre que se le midió además a la cocina, estuvo por ahí en MasterChef y le ha pasado de todo para estar donde está hoy. Frank Martínez hoy es mujer.
¿Qué más? ¿Bien o no? Bienvenido. Prima que todo comediante, ahí comediante. Ya resolvimos la primera.
Y explícanos por qué. Porque no se dice de una forma y se dice de la otra.
Comediante, no, yo es porque me casé con comediante.
Ah,
porque okay. Comediante es el que escribe sus propios chistes. Un humorista puede coger como de cualquier ladito y ahí va ensanduchando y tal. En cambio, bien. Comediante sí, lo que se pare a decir allá son chistes que solo esa persona los puede decir.
Ah, pero no, si ahí sí tiene su diferencial.
O
ahora,
sea,
listo,
de la
gracias,
creatividad,
gracias.
Que te lo inventas tú.
Sí. Y ahí es muy teso porque uno se ríe mucho de un chiste, pero ya lo has escuchado en muchas partes. En cambio, esto es crearse uno de cero y traer a la gente a que escuche como su discurso y que pegue igual que un chiste de esos clásicos.
O sea, inventarte tú los chistes, eso es difícil.
Sí, es teso.
¿Cómo se testea un chiste que uno diga? ¿Cómo
aprobado.
Lo testeas?
Este sí,
con los amigos, ¿o cómo es?
Sí, o por lo general lo que yo hago es como tratar de... A mí me gusta mucho hablar.
Ajá.
O sea, más que hacer reír, es que me doy cuenta que en la conversación...
Te salen
algo
cosas.
Me dicen y yo ahí meto la cucharada.
Se llama repentismo, ¿ah?
Sí, porque me abre como el panorama por decir algo. Si le compro un tinto a una señora en la calle, la transacción no muere ahí. O sea, yo me quedo... Y bueno, un tinto, pues cuando es un día bueno, ¿cuál es su récord de venta de tintos? ¿Cuál es el día que menos tinto ha vendido?
Ajá.
Cuando usted empezó a vender tintos, ¿cuánto valía un tinto? Entonces, pues, o sea, empiezo a hacer preguntas y de todo. Entonces ahí va encontrando uno cositas. Y me pasa mucho que cuando hablo con una persona, pues se me ocurre como un tema y digo...
Ay, Dios mío, quiero sacar de este programa. No,
por acá me puedo meter.
Eso que hoy estamos decentes. Hoy Adriana está medio decente. Ahorita la ponemos
no,
a que
Adriana,
suba el tono.
Pero...
No,
pero...
No,
vuelva, vuelva a su nivel. La necesito en su prime.
Más mala para echar chistes. O sea, yo me río antes de tiempo y todo. Muy difícil.
No, pero ella bota cositas. Ahorita eso le va botando. Ella a veces
pero
sube
naturales,
el tono.
Pero no así de echar chistes, no.
Haga.
Mala chachiste.
Uy, sí, cuando les dicen haga. Ese es un
creo
chiste
que
para
la presión.
Uy,
no.
Es como aburridor estar demostrando eso, porque pues además es como de las pocas profesiones que uno tiene que estar demostrándolo. Pues yo, a mí no me preguntan a alguien, ve, vos que haces ginecólogo. Y no.
Haga.
Ve, casualmente te traje la novia. Entonces es mejor como que dejar a cada uno como que le salga espontáneamente.
Ay, bueno, Fran, ya vamos a ir con la...
Mírela, óigala.
A mí me encanta.
¿Y esa voz? ¿Quién eres?
Es del inframundo. Mira.
Hola, Fran. Es
que... Hola. Parece como un hada, como que puedo pedir tres deseos.
Una guapura de mujer W que anda por allá en Cali, ¿ve?
Y yo tengo que decirles que a mí me encanta, Fran. Yo soy fan de Frank,
te
del
amo,
flaco.
Y a... No, y ¿sabe qué? Me fascina preséntame en Cali, ese público allá es una loca.
Bueno, por acá lo espero. Pero además a mí me gusta de Frank que él usa como su vida, ¿no? Las dificultades personales para que uno se ría. ¿Resulta más fácil que la gente se ría de las desgracias de los demás?
Sí, es que yo siento que a veces la gente cuando uno hace un chiste como de alguien específico, la gente como que ay, ¿por qué la está montando? Pero cuando es uno el que dice, yo estuve en data crédito, yo tengo un despecho, yo... Esa vulnerabilidad le gusta mucho a la gente.
Claro,
y yo descubrí
pues
que...
La gente comunes. Se identifica con eso, sí. Todo el mundo le pasa.
Exacto.
Pero yo descubrí que, por ejemplo, en el stand-up, o sea, lo que yo le pagaba a un psicólogo para que me escuchara es al revés en un teatro. O sea, la gente viene a escucharme todo lo que yo le digo al psicólogo.
¿Al psicólogo?
Es mi forma de financiar la terapia.
Tú eres el psicólogo y el psiquiatra de la gente,
sí,
del público, obviamente.
Y una cosa que me parece muy buena de ser comediante es que uno como comediante dice lo que usted en una primera cita jamás le diría a la persona con la que salga.
Porque la espanta.
Sí, porque, o sea, es una sinceridad extrema de, pues no sé, sí, soy tacaño, sí. Y entonces como que una primera cita eso no da risa, en el teatro sí.
Dice,
es muy
advierto,
raro.
Ven y te advierto una vez, aquí no hay plata.
A ver, Adri.
Fran, ¿en qué momento descubriste que podías vivir de hacer reír a la gente?
Yo estuve en una convocatoria, o sea, eso fue muy fortuito porque fue hace como 14 años, ay, no.
Dios mío, no hagamos cálculo.
Esto es un homenaje en vida, ¿cierto? A mi carrera. Estuve en un programa que llamaban Los Comediantes de la Noche en una, como en una casa, se fueron a cazar talentos a otras ciudades.
Ajá.
Y yo nunca había hecho eso, pero yo toda la vida había hablado carreta y siempre me ha gustado eso, pero nunca lo había hecho como, vamos a presentar una convocatoria, a ver si puedo vivir de eso. Y me resulté ganando eso en Medellín, llegué acá a Bogotá y perdí en la final, o sea, sin tener
experiencia. ¿Pero en ese momento qué hacías?
Vendía ropa en un centro comercial.
Ok.
Y incluso cuando salieron los comerciales al aire, fueron los compañeros del trabajo los que llenaron el formulario, porque yo decía, no, yo quiero pararme allá, hacer reír a gente que, pues, porque yo siento que uno ahí parado, la gente también es como un poquito desafiante de...
Sí, los públicos siempre son desafiantes.
A ver, sí, claro. Sí, es tan comediante.
¿Y te iba bien con eso? O sea, ¿tenías una estabilidad vendiendo ropa?
Sí, pues sí. Yo estaba cómodo ahí, pero incluso pues todo lo del humor me venía rodeando, porque mira, pues yo trabajaba en una tienda de lujo que hay acá en Bogotá y era muy cara. Y yo era el
mejor. ¿Cuál? ¿Louis Vuitton o qué?
Ah, puedo decir la marca.
Oh,
Le Colecioni.
Ajá.
Reuní varias marcas. Y entonces yo era el mejor vendedor de la tienda y yo era el que menos sabía de telas, de cosas, porque la gente me buscaba porque yo lo hacía reír. Entonces en la conversadita y con los chistes la gente se quedaba, se amañaba y a mí me iba súper bien en las comisiones. Entonces,
sí, es importante esa, ser social.
Como esa, sí, o sea, yo le sacaba como plata, eso, pues como esa amabilidad, pues, que ahí tenía un interés, claro.
Claro, claro, los que iban allá tenían platica, entonces sí. Te tocaba lidiar con los platudos.
No, y me daban propinas y me daban hasta cosas de la tienda, o sea, yo parecía, pues como, sí, preparado.
Pero entonces una vez... Pero una vez te presentas, van tus compañeros, llenan ese formulario, tú vas, te lo ganaste, ¿y qué seguía ahí? Porque entonces, se me agotó lo que yo tenía escrito, ¿puedes escribir
o qué? Y en parte es? Siento que fue una, pues no digo que una bendición, pero sí como un desvío, el destino chévere no haber ganado la convocatoria, porque como yo no tenía experiencia, una cosa es tener como dos rutinas con las que logré, y otra que cada 8 días tenía que grabar un programa a nivel nacional.
Muy difícil.
Entonces siento que cuando perdí la final, lo que me dieron fue un tiempo para yo irme a entrenar, o sea, porque ya quedé como picado de, uy, esto me gusta, sí puedo hacer reír a un montón de gente. Ah, no me voy a dedicar a eso. Y ya hace 13 años que tomé esa decisión y fue lo mejor que hice.
Entonces saliste de la tienda de ropa y te voy a poner a escribir, o sea, lo primero que hay que hacer es escribir.
Sí.
¿Y luego testear o cómo?
Yo hice como cursos de improvisación, o sea, como que alimenté la vaina por los laditos trayendo libros de Estados Unidos especializados en eso, pero siento que por más que vos le das un libro, eso como que para mí hay un elemento fundamental, okay. Y es la chispa, pues, o sea, como
o sea,
que
la improvisación,
las
ahí
cosas
en el
que vos digas tengan como un tono, una intención. Entonces como que eso lo tenía de toda la vida y lo que hice fue como, listo, ¿cómo hago de esto algo lo más serio posible? O sea, ¿cómo verdad me voy a formar para hacer humor?
¿Y cómo fue esa primera vez?
Primero salí en televisión de uno, o sea, la primera vez que hice una rutina salí de uno en Comediantes de la Noche y me siguieron llevando invitado como 8 veces.
¿Pero cómo lograste que te invitaran?
No, pues como me metieron a convocatoria porque llenaron el formulario.
O sea, ahí quedaste registrado.
Fue como a la brava, pues, o sea, era más la, como la fe que me tenían los demás que yo mismo. Y entonces ya estando allá y viendo que había ganado pues como en Medellín y tal, dije, ah, bueno, o sea... Porque pues, yo iba sin presión, yo decía, listo, si no hago reír, pues si hago reír me cambia la vida, porque sé que me puedo dedicar a eso. Y si no hago reír, pues yo soy vendedor de ropa.
¡Ay, qué angustia!
Hiciste reír esa primera vez y te convenciste.
Sí,
claro, te
dio, pues es que se vuelve una vaina como adictiva. O sea, para mí ya en la vida cotidiana hacer reír me parece un acto hasta humano. Pues como muy bacano vos tratar de hacerle un ratico el día diferente a la otra persona sacándole una risa.
Tan lindo, eso me parece, wow.
Pues me parece
qué
como
talento.
Que, pues que una persona que no tiene ningún tipo de obligación de romper el hielo, de hacerla reír por un instante, eso me parece como unos ángeles en la tierra. Sí. Y yo soy...
¿Y te ha pasado, yo Fran, alguna vez ángel. que no has hecho reír? En público, así, ¿cómo lo has manejado o no te ha pasado?
Digamos que al principio, cuando tenía como shows empresariales, el público en una empresa cambia
es más frío,
mucho,
¿no?
Claro, y porque los shows los meten que ay, a las 7:30 de la mañana y hace reír en ayunas, pues.
Con hambre.
Sí, entonces ya yo me tocaba prácticamente decir, no, pues primero que desayunen mío. Y después ya, sí, porque con la tripa seca es complicado. Entonces, como que ahí, pero del resto, ya uno como que coge muchas herramientas y ya como que tengo la fortuna como yo cada año estreno show y salgo de gira y siempre agoto boletería en todas las ciudades y en los teatros más grandes de cada ciudad. Entonces vengo de presentar este en Medellín para 6,000 personas, ya me presento en el Astor mañana y el sábado ya las boletas están agotadas. Entonces venir a una entrevista que ya uno agotó la boleta. Entonces es muy bacano porque me emociona mucho que la gente le sigue gustando y que lo más teso es mantenerse. Entonces, porque además, no puede ser muy charro un año o el año de MasterChef que fue como una locura, pero de ahí para allá como sí, que, hey, yo soy mucho más que MasterChef, que, entonces, pero vamos con Cali.
Pero Frank, antes de hablar de MasterChef precisamente, ¿llegaste a imaginarte, dices que no confiabas en ti, que era más la confianza que tenían las demás personas hacia ti, y ver ahora a Fran llenando teatros, ¿te llegaste a imaginar eso?
Sí, la verdad, pues no soy como los que le preguntan, ay, ¿te imaginaste llegar a eso? Y que todo el mundo dice, no, jamás. Yo sí, pues yo no sabía a dónde iba a llegar, pero yo sí le apuntaba lo más lejos posible, porque yo decía, si me meto en eso, pues no es para ser uno más. Sí, sí, pues yo quiero ya pues sobresalir y tal, y sé que puedo y que tengo un estilo como que puede ser como muy diferente a lo que había en ese momento. Entonces a mí me emociona mucho hacer eso, poder como ese caché de uno que capa y presenta un show, lo ve más de 30,000 personas en teatro, y vivir de boletería me parece brutal. O sea, que la gente de verdad sienta esas ganas de le pago una boleta con todo el gusto y sé que me va a cumplir.
Bien rico, qué delicia.
Sí, y pues me parece 80,000 pesos por hora y media.
No, está muy
de
bien.
Mucho placer. Mucho placer no te lo dan en 80,000 pesos.
No, mío, vas, hay que invertirle un poquito más a ese placer.
No, Fran, yo sí te quiero tener en mi casa para que me hagas reír todo el
y
tiempo.
Adrián, no, digámoslo por fuera del micrófono.
Además, vamos viendo el cuerpito para que me hagas reír. Bueno, vamos a calmarnos.
A ver. Fran, ¿qué miedos has logrado transformar en risa?
Todos. Porque, por ejemplo, en este show que se llama ¿Quién dijo miedo?, yo he tenido como desde, prácticamente desde muy pelado, como experiencias así como medio paranormales, que de verdad, ¿sí?, metiéndole toda la lógica, intentando no asustarme, pues hay vainas que ya como que superan y...
Cuenta algo, a mí me fascinan esos temas paranormales.
Muchas vainas. Entonces, por ejemplo, en el show yo cuento las vainas y en ese momento, porque incluso hay una historia que la voy narrando de una manera que uno de verdad ve la cara de la gente como...
La gente está asustada.
No,
pues.
¿Y qué fue? ¿Viste un fantasma?
No, me prendían las luces de la casa. Entonces es muy teso porque, pues, o sea, yo llevo más de 10 años haciendo esto y pues ya me ha ido muy bien económicamente y la vida cambió mucho. Pero uno ve una luz prendida en la casa y como
bueno,
yo vengo de ser
gallo,
pobre...
Tú también mamas gallo a los demás, ahí te están mamando gallo fantasma también.
Como vengo de ser pobre, hay una necesidad que viene con uno de apague la luz. Pues cuando uno es pobre, una luz prendida es despilfarrar el presupuesto del papá. Entonces como
lo que le asusta la factura.
Claro, ¿verdad? Entonces yo siento que él me quiere quebrar y yo necesito... Entonces podrá dar muy teso y todo, pero él tiene que saber que yo soy el que mando en la casa. Entonces como que en ese show cuento un montón de como de sustos y de cosas que incluso ya con la nueva edad, ya tengo 41, como que nuevos miedos que uno ya no pensaba, como pues como que jamás se me pasó por la mente tener susto de ciertas cosas y ahora y lo más bacano es como le desbloqueo miedos a la gente, o sea, yo no me voy con eso solo. Trato de que la gente se lleve los mismos miedos.
Pero es verdad que uno entra una edad donde se vuelve como yo no sé.
Es que después de los 40 salen unos miedos ahí. Sí, sí o no, como del inconsciente.
A la leche por entera, por pena. Ejemplo. La leche entera. O sea, yo tengo un amigo que toma leche entera a los 45 años.
No,
la leche entera no cae mal como desde cuarto
claro,
primario.
Claro, eso sale uno en átomos volando, mío. Así,
inflamado,
¿no?
Así como un globo. Bomba.
Entonces, eso me sorprende mucho. Hay superhumanos entre nosotros que me da como rabia que su sistema inmune, como que. Qué bien.
Sí, como que sigan tan bien.
Como así. ¿Ah?
Sí, hay muchos. Bueno, pero. Fran, volviendo un poquito como a tu núcleo familiar y a esa historia tuya, esto empezó hace 13 años, nos decías tú, ¿no?
Sí.
Entonces tú estabas ahí trabajando en ese lugar, ¿y antes qué pasó? O en ese momento cuando tú decís, bueno, esto me está gustando, yo me voy a dedicar a esto. Sea uno mayor de edad o no, al final la familia siempre es importante y esa opinión para uno cuenta mucho en positivo o en negativo. ¿Cómo fue esa experiencia tuya en la casa?
Yo creo que lo más difícil de ser comediante fue decirle a mis papás, ¿Qué iba a hacer eso?
Ay, ay, ay. ¿Qué te dijeron?
Pues porque mi papá fue sargento del ejército. Ah, o sea, no. El man esperaba algo mucho más rudo de mi parte.
En tu casa es así la dinámica. A las 6 de la mañana se coge,
antes,
a las 7
sí,
de la mañana.
Cuando él recién salió, todavía era como órdenes lo que uno escuchaba en la casa. Ya le fue bajando, pero para mí sí fue muy angustiante porque, pues, vos decís, mirar los ojos a un sargento del ejército y decirle, pa. Yo me acuerdo, es que no se me olvida, y él también lo recuerda. Yo le dije, pa, no, pues yo tenía mucho susto, pues trabajaba en una vaina estable, tenía ciertas obligaciones en la casa, y yo decirle, pa, no, es que pues usted sabe que yo estuve en esa convocatoria, me fue bien, me quieren seguir invitando, yo estoy viendo ahí como una posibilidad, yo me quiero dedicar a ser comediante. Y mi papá es que, ja, ya hizo el primer chiste. Y yo,
ay, Dios mío.
En una frialdad, y yo...
Sí, que sostenés a veces con la familia. No, que yo quiero ser cantante. ¿Cómo que cantante? Te vas a morir de hambre, que lo logra uno entre un millón, que no sé qué, y empieza la logra.
Entonces yo siento que eso es lo más difícil de tomar la decisión, porque a veces la familia, y es casi que natural. Yo siento que cualquiera sale con eso y es como un montón de temores de, pero ¿por qué?
Sí, que unos lo expresan de una manera, pero al final uno dice, Dios, ¿y cómo va a ser?
Y que antes, hace 13 años que empecé, decir que uno era comediante, no era tan wow, no era tan chic. Ahora que uno ya como que lo logró y eso, ah, comediante, wow, qué nota. Pero al principio hay que pedalear mucho para ganarse. Incluso yo hice un ritual lo más de bonito en mi vida, porque en esa época que uno movía más que todo era Facebook. Vos viste que al principio uno podía poner ahí arriba, pues como al lado del nombre,
sí,
¿qué
como
era?
Que era,
publicista,
exacto.
No sé,
uno
qué
ponía, si era casado, soltero, y era un muy buen lugar para conseguir novios,
sí.
¿Te acuerdas?
O y cada que peleaban y cambiaban la situación, sí, sí, sí. Así público. Sí, 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 sí. Ay, que ahora está soltero. Y uno, ¿qué?
¿Qué habrá pasado? Mucho de
sí,
esa época.
Eso era un anuncio a todo el mundo que ya estaba disponible.
Chismografía ahí.
Entonces, yo fui a poner, pues yo me demoré 5 años, yo me tomé tan en serio esto, y yo dije, yo necesito 5 años para poder decir como que hice mi carrera de comediante. Y a los 5 años fui a poner, y Facebook no tenía ni siquiera la cosa comediante. Ni Facebook reconocía eso como un trabajo serio. Y entonces fue muy charro por ese lado, y ya, creo que la mejor decisión de vida, porque es como me lo dicen los amigos, es que vos sos así en el día a día, y vos en un día normal te ganás la vida haciendo lo que a vos te sale natural.
Realmente Frank sí tiene... el trabajo soñado para Frank.
Yo siento que sí, pues es sí. Como, y sobre todo que le deja uno como esa vaina gratificante, o sea, no solo me río, porque pues yo finalmente yo soy el que escojo los chistes, y de alguna forma uno le impone eso al público de, esto fue yo lo que yo escogí, yo le tengo mucha fe, ustedes van a disfrutar.
Es
de
mi
esto.
Repertorio, como cuando el cantante lleva unas canciones.
Sí.
Que esperar que todo
pero
mundo
trae. Es brutal,
y
como
si no,
que...
de malas. Esto es lo mío.
Claro que a uno también le interesa pues que todo el show sea constante y tal, pero es muy bacano cuando la gente le escribe a uno como que, wow, esa hora y media, pues no la voy a olvidar y tal.
Qué belleza.
Entonces
sí.
Es brutal uno saber que con lo que uno hace afecta positivamente la vida, claro, por un ratico de alguien, y eso es muy bacano.
Qué nota.
Fran, ya que estábamos entrando un poquito más en lo personal, los que te seguimos sabemos que tienes una relación muy especial con tu hermano, que le has dedicado palabras divinas en redes sociales, pero ¿quién él es para vos? ¿Qué significa? ¿Cómo te ha apoyado en tu carrera?
Mi hermanito efectivamente es como la persona que más adoro, porque ha tenido una historia de vida, pues un montón de enfermedades todas raras, a los 2 años lo desahuciaron.
Ay, no puede ser.
Entonces desde muy temprano, y yo me moría ganas de un hermanito, desde muy temprano me di cuenta como, ay Dios, pues como la fragilidad, pues porque uno, sobre todo vos de niño, vos asumís que uno se muere de viejito. Entonces claro, usted no contempla nada más en su claro cabeza, como así que alguien recién nacido ya tiene una enfermedad grave. Entonces... cuando lo desahuciaron, yo me puse en la meta de que, como mis papás lloraban mucho cuando entraban al hospital, yo dije, no, yo no lo voy a llorar, pues que él no me vea llorando, yo me voy a dedicar a que ese man sea la persona más feliz del mundo en lo que le quede, y gracias a Dios y a punta de tratamientos, como que logró sobrevivir a eso, y él ahora es sacerdote, entonces soy muy charro en una misma familia, un sacerdote y un comediante.
Estos hijos escogieron.
Sí, pero sí, mira que finalmente casi que hacemos casi lo mismo, porque somos parados de alguna forma entreteniendo y teniendo captada la atención de un montón de gente. Entonces él
solo
me pide
que de un
consejos.
Lado oran y del otro se ríen.
Entonces.
¡Qué locura!
Claro, y entonces ya Cris, sacerdote y toda la vaina, pues de verdad yo siento que a mí no sé qué tanto porcentaje del éxito, pero tener un hermanito sacerdote ayuda mucho. Además, porque ya tenemos como milagro ilimitados en la casa, pues uno asume que un cura viene con
pero
más milagro.
Pero quiero veo a tu papá todo el tiempo, entonces acá está tu
es que
papá.
La familia es rara, ¿sí?
Soldado profesional.
Sargento
del ejército. Tú, comediante, tu hermano le dice, papá, yo voy a ser sacerdote. ¿Qué dijo?
No, lo apoyaron demasiado. Es que eso como que en una familia tradicional es como ya decir, pues como... Pues,
eso era lo que esperábamos.
Sí, o sea, Dios me ungió, es un llamado y tal. A él le tocó más fácil que a mí me tocó. Sí. Claro, porque yo les decía a mis papás, pero a mí también Dios me ungió con algo, o sea, párenme bolas.
Es que tú la ovejita negra de la casa.
Sí, mucho tiempo la gente era como, uy, por esos contrastes y tal. Pero una cosa muy bonita que nos dijimos desde el principio, cuando él tomó la decisión, era... No importa hasta dónde llegue él en la iglesia, no importa hasta dónde llegue yo en la comedia, nosotros siempre somos hermanitos. O sea, no me va a ver como comediante wow, ni yo como el super sacerdote, sino él es mi hermanito. De ahí para allá, muy bacano lo que pase con cada uno, pero el lazo tiene que prevalecer por encima de todo.
Si tú tienes 41, ¿es?
Pero tampoco es para que me lo respete. No fue, me entrecortó la voz cuando dije, y ella, 40. Es que sí, es duro. Empiece a disfrutar la vida al máximo, ¿por qué?
¿Y tu hermanito?
Mi hermanito le llevo 9, tiene 32. Sabe 7 idiomas, o sea, se camina sentido sobre las aguas, es que es verdad. Ese muchacho viene
convierte el agua en vino.
Sí, ese tiene. Yo creo que así es que se gradúa, ¿no? A ver, camine allí en el lago. Lo quiero ver.
Ahí sí, haga. ¿Cómo es que tiene que hacer en la iglesia?
Voy sacerdote.
Haga.
Multiplica el pan.
¿Cómo fue, volviendo a tus papás, ese primer show que tuviste? ¿Tienes un recuerdo de tu familia ese día?
No, ellos no fueron como donde yo gané la convocatoria en Medellín, pero sí fueron un concurso que armaron en Medellín de stand-up comedy y ahí quedé segundo.
Qué susto tener a los papás al frente.
Uy. Mi mamá, o sea, yo pues como que yo sentía que estaba como saliendo del closet, pues de verdad era como, ma, pues esto es lo que yo me he dedicado toda la vida, solo que usted no me ha visto en estas. Y ya, y como que quedé segundo y quedé como con la vainita de no poder ganar delante de la mamá. Y ya, pero mi mamá ya cada rato llora conmigo y es como, pues, porque es muy expresiva. Lo que no es ese otro año. No, entonces es como, qué orgullo verte en esas, no sé qué. Y ya cuando llegué a la final de Masterchef, que eso fue, pues, tremenda locura. Eso fue muy grande. Pues es que para mí ese año de Masterchef fue
wow.
Imagínate, nosotros hicimos 83 capítulos. De los 83, yo fui tendencia número uno en Twitter en 82.
No,
solo un capítulo no fui tendencia número uno.
¿Qué fue lo que pasó ahí?
No fue.
Porque en ese fue como polémico y fue con cosas que con Marvel y no sé qué. Entonces, como que la atención se la llevó Marvel y yo, bien.
Gracias. Pero además, seguimos viendo videos todavía y pasan los años y seguimos viendo los videos de Frank en Masterchef que fueron virales.
Deja de como respuestas como legendarias, como para toda la vida. Pues la más que me lo. Pues sobre todo cuando voy a Estados Unidos de gira, o sea, gente cubana, República Dominicana, de todas partes, siempre. Tú eres el de los 30 segundos. La respuesta que le di a Carpentier.
¿Cómo es que es la respuesta?
Que es que el man nunca me piropeaba casi los platos. Entonces yo le había dicho, hey, decime algo bonito un plato, porque nosotros éramos cagados de la risa antes de entrar a grabar y entrábamos a grabar y el man y que todo frío y todo seco conmigo. Y yo, entonces yo le decía, hey, decime algo bonito porque no lo boleteo. Y el man, usted no es capaz. Y yo, listo. Entonces una vez había que hacer unas alitas y yo había probado las alitas y muy ricas, la salsa brutal, pero él siempre le encontraba un pero. Entonces llegó y las probó y. Te quedaron buenas, pero las dejas 30 segundos más y se te queman. Y yo, prola, ¿qué 30 segundos antes? Y esa respuesta por los siglos de los siglos. Y entonces, muy bacano, porque uno ve, por ejemplo, el videito, me mandan cosas traducido a alemán, a griego, o sea, como Masterchef, esa franquicia está en todas partes. Entonces, muy brutal que un chiste de uno esté traducido como a tantos idiomas y que eso finalmente vuelva universal. Es muy fácil como que lo entienda todo el mundo. Entonces, creo que ese es como mi mayor orgullo haber pasado por allá. Porque la final no vamos a hablar, ¿cierto?
No.
Tú eres así todo el tiempo, le sacas chiste a todo, o sea, con la familia, con una pareja.
Pero es que se me volvió, fue como un método de entretenimiento para mí mismo. O sea, es como, pues qué pereza la vida tan plana. Ay. Y si tengo la posibilidad de abrir una puertica nueva y yo aprendo de un tema que no sabía y aparte saco un chiste, pues es como, pues así va a pasar todos los días, pues tengo que, pues
o sea, no es solo
eso.
En el trabajo, es tu vida, es tu día a día. Total.
Sí, entonces por eso yo siento que cuando me paro ahí en el escenario, lo que más trato yo es como si yo tuviera 1000 amigos ahí sentados que hace 15 días no nos vemos y llegué con una historia nueva. Entonces, venga, escúchenme esto. Entonces siento que muchos de los comentarios bacanos que hace la gente es como que me sienten muy natural, que no se me siente como que un guión aprendido, sino que me gusta mucho improvisar y siempre estoy cambiando como los chistes, entonces como que me parece muy bacano.
Se sienten incluidos,
sí.
Como público, chévere.
Y la gente valora mucho cuando uno improvisa, pues cuando pasa algo ahí, uno de una ya tiene un comentario, que creo que eso fue lo que me hizo brillar en MasterChef, que
total.
Ahí se quemaba un plato y yo algo tenía que decir del plato quemado, o me burlaba del plato
mucha
de
rapidez
otro.
También. Hay que tener
claro,
mucha rapidez en la cabeza.
O sea, agilidad impresionante.
Claro, sí. Porque pues yo llegaba con un plato y entonces empezaban a criticarlo y yo, pero estaba peor el de tal. Pues, o sea, yo nunca me quedaba callado y eso hacía que como que la gente ya viera el programa solo por con qué salió, vamos a ver con qué sale hoy.
Tristemente nos vamos. Quisiera que estos programas duraran a veces mucho más, porque tanta tela por cortar, tanto por saber, pero tenemos sold out,
o sea,
¿no?
Que
estamos
tengo
bien.
La puerta abierta para que,
oh,
que venga,
claro.
Les paso por acá un rato.
Por favor, bienvenidos siempre, siempre queremos disfrutar, reírnos, pasarlo
ay,
rico,
sí.
Escuchar buenas historias, nos encanta.
Nos subiste
muchísimas
bye,
gracias. No,
un
de
sketch de Mujeres W cuando estemos todos acá para que podamos inventarnos algo bien chévere.
Y de verdad, mucha gente, muchas gracias a la gente de Bogotá, porque desde mucho antes de lo de Master Chef, a mí me, o sea, yo empecé la carrera en realidad fue acá, o sea, en Medellín no habían espacios para hacer stand-up, me tocaba viajar en bus, en mi equipo acá de pobre, y venir a presentarme acá, entonces yo siento que el nivel que cogí fue gracias a, como a la al retorno de risas que me hizo dar Bogotá, entonces siempre Bogotá lo llevo ahí como en el corazón y, por ejemplo, en la época de MasterChef llené 51 veces seguidas el Teatro Libre de Chapinero y
wow.
Eso fue, entonces, ¿no?
Y vamos por
le
más.
Debo mucho a Bogotá y la Diana es feliz cada que yo vengo.
Eso es cachín, cachín, como diría Eduardo Peña. Hoy Frank Martínez con las Mujeres W. Frank, éxitos. Y más shows de todo. Queremos ir a todo.
Muchas gracias.
Esto. Más risas.
Sí, y sigo de gira. Voy para Bucaramanga, Barranquilla, Armenia, Medellín. Vuelvo a Medellín. Entonces la boleta en etiqueta blanca ahí. Muchísimas gracias.
Nos seguimos mañana viernes aquí, las Mujeres W.